Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
En su discurso ante la Asamblea General de la ONU, el presidente Barack Obama mencionó el restablecimiento de relaciones con Cuba como uno de los logros diplomáticos de su gobierno.
Se refirió también al hecho de que en sus viajes por el mundo ha visto grandes cosas, entre ellas jóvenes emprendedores comenzando sus negocios en Cuba.
Desde la sede de Naciones Unidas en New York, Carmen María Rodríguez, corresponsal de Radio Martí, resume lo manifestado por Obama.
En lo que fue su último discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas como primer mandatario de Estados Unidos, el presidente Barack Obama se dirigió al pleno del organismo central de la ONU para recordar lo logrado durante su mandato.
From the depths of the greatest financial crisis of our time,
el presidente Obama señaló cómo la comunidad internacional y en particular su gestión presidencial lograron un reverso en la peor crisis financiera que azotó al mundo en el 2008.
We opened relations with Cuba.
La apertura de relaciones Estados Unidos-Cuba y el próximo acuerdo de paz en Colombia, pienso en los miles de trabajadores en el sector salud que lucharon contra el ébola. Me recuerdo de los jóvenes empresarios cubanos que en Cuba inician nuevos negocios. Los parlamentarios hoy en día que hace años eran presos políticos en Myanmar y los universitarios que por la internet confrontan a Estado Islámico.
If our religion leads us to persecute those of another faith,
el presidente Barack Obama afirmó que como primer mandatario estadounidense él vivió la promesa de ser elevado no despreciando a los demás sino edificándoles por sus creencias de libertad, igualdad, justicia, principios universales, ideales que pertenecen a todos.
Por otra parte, el senador Marco Rubio definió como una mezcla peligrosamente tóxica el eje Irán-Cuba-Venezuela y aseveró que hay motivos para preocuparse por la visita a La Habana del gobernante iraní Hassan Rouhani.
Según un comunicado de Rubio, la visita de Rouhani a Cuba fue para conspirar contra Estados Unidos y perjudicar sus intereses democráticos y de seguridad en el hemisferio occidental.
Entre tanto, activistas de LGBT promovieron en Cuba una protesta contra la presencia en la isla del presidente iraní Hassan Rouhani y contra la homofobia de Estado.
El activista LGBT Isbel Díaz Torres colocó en Facebook una foto suya sosteniendo un cartel en la Plaza de la Revolución en el que se puede leer: Hassan Rouhani, no eres bienvenido en Cuba. Tu gobierno asesina gays.
En otras noticias, la Administración de Seguridad en el Transporte de los Estados Unidos reafirma su declaración de agosto sobre las medidas acordadas entre Washington y La Habana en relación con la presencia de alguaciles federales en ciertos vuelos de pasajeros entre ambas naciones. Desde la capital estadounidense, informa Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
Una agencia del gobierno de Estados Unidos declaró que, tal como lo indicó en agosto, ha estado en contacto con Cuba sobre la presencia de guardias federales en ciertos vuelos de pasajeros entre los dos países, pero señaló que, por seguridad, no da detalles de esas operaciones. Así lo manifestó la Administración de Seguridad en el Transporte, TSA, por su sigla en inglés, al ser consultada por una carta que el senador Marco Rubio envió a la Casa Blanca, exigiendo respuesta de por qué los vuelos comerciales a Cuba comenzaron sin estar vigente un acuerdo para poner alguaciles federales en los aviones. Rubio dijo que funcionarios de la TSA mintieron al Congreso y al público sobre un acuerdo con el gobierno cubano que no existe, según el senador. En un comunicado enviado a Martín Noticias y sin mencionar la carta de Rubio, TSA señaló: para proteger las operaciones y eficacia en vuelos cubiertos por guardias federales aéreos, TSA no proporciona información específica que potencialmente podría comprometer la seguridad. Como lo hemos dicho, TSA continúa trabajando con Cuba para asegurar la presencia de alguaciles en los vuelos cuando y donde sea necesario, agregó la declaración. La agencia explicó además que ha trabajado con las autoridades de la aviación civil cubana desde el 2010 para asegurar y aumentar la seguridad a través de inspecciones, entrenamiento e instrucción, además de revisiones tecnológicas como se hace con todos los países del mundo. La viceadministradora de TSA, Huban Coguedia, dijo la semana pasada al Subcomité para Seguridad en el Transporte de la Cámara de Representantes que hasta ese momento no había alguaciles a bordo de los vuelos comerciales programados que se iniciaron el 31 de agosto debido a que Cuba no había firmado una propuesta de acuerdo que se le remitió.
Mientras tanto, el Movimiento Democracia anunció una campaña de protestas en contra de la compañía aérea American Airlines por acatar una regulación del gobierno cubano que el grupo considera discriminatoria. Los detalles con Ricardo Quintana del programa de televisión Martí Antena Live.
De política de apartheid calificó Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia, la exclusión de tripulantes cubano-americanos en los vuelos de American a Cuba.
Asuman su rol de responsabilidad social empresarial y no discriminen, no se unan a la apartheid por virtud de nacionalidad que impone el régimen de Cuba.
En opinión del activista, American Airlines está permitiendo que La Habana discrimine a sus propios empleados, pese a que son ciudadanos americanos.
El pasaporte cubano es el pasaporte más caro del mundo, así que esto limita la posibilidad de que la gente pobre pueda viajar. Y encima de esto, permite al régimen de Cuba negarle la entrada a cualquier persona que no le guste por sus visiones políticas, etc.
La aerolínea habría decidido excluir a sus empleados cubanoamericanos en los vuelos a la isla, porque el régimen exige a los cubanos emigrados después de 1970, aunque sean americanos, ingresar al país con pasaporte emitido por Cuba. El Movimiento Democracia ha pedido un diálogo con directivos de la aerolínea y anunció el inicio de la campaña de protestas este sábado frente al Coliseo American Airlines en el centro de Miami.
Hasta llegar a la posibilidad de caravanas a través del aeropuerto y boicot si es necesario.
El Departamento de Atención a la prensa de American envió el siguiente comunicado. El gobierno de Cuba requiere que todas las personas nacidas en la isla tengan un pasaporte cubano vigente a la hora de ingresar al país. American acata las leyes y regulaciones de todas las naciones y territorios donde opera. Estamos trabajando con aquellos miembros de tripulación que necesiten un pasaporte cubano vigente. La empresa reembolsará a dichos empleados el gasto incurrido por este concepto.
El número de cubanos que viajó a México por vía aérea en los primeros 7 meses de este año se duplicó en relación con el mismo periodo del año pasado.
Según la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, el número de cubanos que llegó a tierra azteca a través de un aeropuerto fue de 53.756, un aumento del 61%.
En el sitio web de la Secretaría de Gobernación mexicana se puede apreciar que se trata de la mayor llegada de cubanos desde que hay un registro comparable que comenzó a hacerse en el año 2012.
Los cubanos presiden la lista de viajeros procedentes de las islas del Caribe y representan poco más del 50% del total de caribeños que llegaron a México.
Para seguir en México, 12 cubanos que estaban a la deriva a 139 kilómetros de Isla Mujeres, en el estado azteca de Quintana Roo, fueron rescatados por una embarcación de la Marina de Guerra mexicana.
Según el informe de la Armada, las personas auxiliadas eran 10 hombres y 2 mujeres de entre 18 y 48 años de edad. Las operaciones de rescate comenzaron a las 8:40 de la noche.
Tras ser rescatados, fueron llevados al muelle de la Quinta Región Naval y después conducidos al Hospital Naval para recibir atención médica.
En la instalación de salud recibieron hidratación y alimentación y posteriormente fueron llevados a Cancún para ser entregados al Instituto Nacional de Migración, INM, que analizaría la situación legal de los 12 cubanos.
Mientras en Colombia, 12 cubanos con documentación falsa fueron interceptados en el aeropuerto de San Andrés, en el departamento colombiano de Archipiélago, una nueva ruta para el paso hacia Centroamérica y Estados Unidos.
El sitio web de noticias RCN.com dijo que el grupo llamó la atención de las autoridades y que al ser requeridos señalaron que eran colombianos, pero el acento los delató y descubrieron que se trataba de cubanos.
Los controles en el sur de Colombia han llevado a variar las rutas para el transporte de ilegales. Las bandas de coyotes cobran entre $2,500 y $3,000 para llevarlos hacia Centroamérica y Estados Unidos, precisa la prensa local.
Familiares en Miami de Delvis Martínez, la joven cubana asesinada recientemente en Turbo, Colombia, lograron recaudar los fondos necesarios para repatriar el cadáver a Cuba.
La familia agradece el gesto que ha tenido la comunidad de Miami, que aportó los $3,300 necesarios para costear los gastos del traslado de los restos a la isla. Ricardo Quintana, del programa de televisión Martí Antena Live, con la información.
Aún sumida en un profundo dolor y sufrimiento, Solis Martínez da gracias porque se recaudaron los $3,300 que hacían falta para el traslado del cadáver de su sobrina desde Medellín, Colombia, a La Habana.
Gracias de ustedes, gracias a Telemartí, gracias a las cadenas de televisión, gracias a la señora esa que el corazón tan grande que tiene, no sé cómo se llama, una señora que nos donó lo que faltaba.
Desde la capital cubana, la madre de la joven, María Luisa Aguilar, también manifestó el agradecimiento de la familia.
Ante esa noticia, por mucha tristeza que tengo, pero bueno, me encuentro alegre y mucho agradecido por todo el pueblo de allá, por todo el apoyo que pudieron dar, por todo lo que esfuerzo que hicieron, y que Dios les dé mucha suerte y salud a todos.
En Ñoque Barato, tienda de Miami, se había colocado un frasco para que todo interesado depositara su aporte. También se pidieron contribuciones en una página en la internet. Emotivo fue el momento en que el propietario de la tienda, Serafín Blanco, le entregaba su donativo a Sonis.
Creo que la verdad que la comunidad ha reaccionado. En menos de 24 horas se ha resuelto el problema.
¡Ay, Serafín, gracias!
Edelvis fue asesinada junto a su compañero de viaje, Dioneski Lastre, por dos coyotes cerca de la ciudad colombiana de Turbo. Se espera que el cadáver de la joven llegue a La Habana en 10 días aproximadamente. El próximo trámite, una vez en la isla, será llevar los restos a su natal Guisa, provincia Granma, donde sus padres desean darle cristiana sepultura.
Por otra parte, 82 migrantes cubanos permanecían retenidos en varios lugares de Gran Caimán tras ser interceptados intentando entrar ilegalmente al territorio nacional, según publicó esta semana el periódico Cayman Compass.
El grupo más reciente, compuesto por 8 migrantes, fue rescatado del mar el 13 de septiembre por un buque que pasaba por la zona.
Los hombres dijeron que estuvieron varados en el mar durante 4 días después que el motor de la embarcación se averió.
El 9 de septiembre fueron interceptados 15 cubanos y arrestados por agentes de inmigración de Gran Caimán luego de que su embarcación entró en aguas locales.
Entre tanto, medios ecuatorianos confirmaron esta semana el arresto de 3 presuntos implicados en el asesinato de una doctora cubana en Quito el pasado 21 de agosto, entre ellos una hija de la víctima.
Alexandra Elizabeth Soria Bohórquez, una ginecóloga de 53 años, fue hallada muerta en el maletero de un auto en la vía Panamericana Norte, en el sector de Carapungo.
Al parecer, el asesinato se produjo en la vivienda de la víctima, en la urbanización Vista Grande de la capital andina.
Los arrestados son el ecuatoriano Francisco Javier A., de 26 años, y el cubano Alejandro Manito H., de 22 años.
También permanece arrestada una hija de la víctima, identificada como Camila C.H., de 19 años, y que aparece como la principal sospechosa, según el diario El Telégrafo.
Y cerca de 19.000 migrantes cubanos transitaron por Honduras en el año 2015 como parte de una aciaga travesía para llegar a Estados Unidos, de acuerdo con cifras oficiales reveladas por el presidente hondureño Juan Orlando Hernández.
En declaraciones a la agencia EFE, el mandatario comparó la cifra con los 1.327 cubanos que siguieron el mismo recorrido en 2012.
Honduras otorga a los cubanos un salvoconducto que les permite la libre circulación por el territorio nacional.
En otras noticias, la población cubana se queja de los impuestos que aplica el régimen y que este define como contribución especial a la seguridad social. La opinión generalizada es que los impuestos no favorecen a cubano alguno. Alfredo Jacomino amplía la información.
Según las autoridades, el sistema tributario cubano surge como una necesidad de crear una conciencia en la población que permita comprender el pago de tributos al Estado como parte de un deber social. Toda una novedad, pues el régimen de los hermanos Castro se congratuló durante años de ofrecer supuestas gratuidades a la población. Por mucho tiempo, el pueblo desconoció el significado de la palabra impuesto sobre el salario. Hoy la situación es diferente.
El impuesto no favorece a nadie, el sentido de salario es muy mínimo. El costo de vida está muy elevado para el salario que gana uno.
El Estado castrista asegura que pretende maximizar el bienestar de la población y para ello dice que esa población debe manifestar un elevado grado de conciencia ética y cultura tributaria. Pero a una población agobiada por las carencias y salarios bajos, la noticia ha caído como un balde de agua fría.
Realmente los ingresos estatales son pocos para el costo de la vida, por lo tanto los impuestos considero exagerados. No tengo otra opinión.
Los salarios en Cuba me parece no están altos para eso, porque sabemos que son salarios que no están acordes, son salarios bajos. Independientemente, tú puedes cobrar 500 pesos, porque realmente 500 pesos sabemos todos que en la familia en Cuba no alcanzan.
No, los que tienen salario bajo no, los que tienen alto sí pueden pagarlo.
¿Tú crees con 500 pesos?
Como los dirigentes, como los grandes.
Los cubanos esperan por ver si es cierto que el sistema de impuestos logrará mejorar sus vidas o es solo otra medida ineficiente que empeorará su situación económica.
El Ministerio del Interior de Cuba desarticuló una red ilegal de compraventa de grandes cantidades de artículos vendidos en los comercios estatales de la isla.
Como resultado de la operación, 8 ciudadanos residentes de Villa Clara enfrentan un proceso judicial.
En la operación fueron decomisadas una moto, una motoneta, 7 efectos electrodomésticos, más de 10.800 artículos de plomería y ferretería y cerca de $50.000.
Debido a los bajos salarios de los trabajadores del sector estatal en Cuba, que son la mayoría, en la isla es habitual la sustracción de mercancías propiedad del Estado para su desvío al mercado negro.
Esta semana entró en vigor la resolución que regula el uso de los bicitaxis en la ciudad de La Habana. La normativa prohíbe que los bicitaxistas que no sean de Centro Habana y La Habana Vieja puedan trabajar en esos municipios. Palenque Visión recogió para Martín Noticias algunos testimonios.
La Administración Provincial de La Habana aprobó el Acuerdo 193 del 2016 para regular el uso de las vías por los bicitaxis en los municipios Centro Habana y Habana Vieja. La medida, además, prohíbe el ejercicio de esta actividad por cuenta propia en esta zona a residentes del resto de los municipios capitalinos.
Cuando nos traba un policía, nos dice, no, eso es una resolución del Ministerio de Transporte y tenemos que cumplir. Cuando nos traban los inspectores integrales, no, eso es una resolución que nosotros tenemos que cumplir porque si la policía... Entonces nosotros necesitamos un apoyo de alguien que nos diga qué hacer nosotros para ganarnos el sostén, porque tenemos familia y pagamos todo lo que nos exigen.
Vivimos de esto, tenemos familia, hay mil cosas que nos decomisan el coche. La licencia de nosotros dice nacional. Si viene uno de provincia a trabajar aquí en Centro Habana o a Habanavieja, no nos lo dejan trabajar. ¿Por qué? Porque dicen que la licencia de allá no vale aquí. ¿Por qué? Si esto es un solo país.
Ante la medida, ¿cuál es la actitud de los visitaceros?
Unos piensan que tienen que entregar la licencia porque les es imposible trabajar. Otros piensan que con el tiempo eso va a cambiar porque es injusto y lo injusto no dura mucho.
Según el documento circulado, al que viole lo establecido en el decreto,
nada de multa, cancelación de la licencia.
Fue un reporte de Daniel Alfonso Villanueva y Anderlai Guerra Blanco desde Palenque Visión para Martín Noticias.
El Ministerio de Salud Pública de Brasil se ha propuesto reducir la cantidad de médicos cubanos en ese país en los próximos 3 años.
Según el diario O Globo, el gobierno busca disminuir el número de galenos de la isla de 11.400 a 7.400 en ese periodo.
El ministro de Salud Pública, Ricardo Barros, declaró que sustituir a los médicos cubanos por galenos brasileños no debe ocasionar costos adicionales para el gobierno, debido a que se les pagará lo mismo.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
El diario comunista Granma publicó esta semana una nota informativa de la Embajada de Estados Unidos dirigida a los votantes estadounidenses que residen en la isla.
La nota convoca a esos ciudadanos estadounidenses a inscribirse para que ejerzan el voto en las elecciones presidenciales de noviembre desde La Habana.
El texto de 2 párrafos ubicado en la parte inferior de la sección internacional de Granma detalla el procedimiento para que los ciudadanos estadounidenses envíen su boleta electoral.
En el exilio, varios expertos en el tema cubano discutieron el tema de Cuba con relación al próximo presidente que salga electo en los Estados Unidos. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
La política hacia Cuba bajo una nueva administración republicana o demócrata fue el título de una discusión en la Casa Bacardí por un panel de expertos que abordaron varios temas, incluido el embargo. El abogado demócrata y exbrigadista Alfredo Durán dijo que el embargo es la excusa del gobierno cubano frente a todo sus fracasos.
El Comité Central del Partido Comunista en Cuba, la gran mayoría tiene menos de 50 años y la gran mayoría también tiene todos sus parientes aquí en Miami. O sea que va a ser una cosa bien interesante ver cómo se va a manejar eso.
Entre tanto, el ex embajador de origen cubano Otto Reich planteó que una nueva administración probablemente mantenga las relaciones diplomáticas con Cuba, pero con ciertas limitaciones.
Si gana Trump, yo no creo que él está interesado ni en seguir la política de Obama, ni tampoco hacer muchos cambios drásticos.
En el caso de Hillary,
ella tiene que decir que está de acuerdo, pero yo no creo que ella va a tratar de hacer lo que ha estado haciendo Obama, o sea, buscando maneras de abrir agujeros en el embargo, porque hay mucha gente alrededor de ella que son mucho más realistas que la gente de Obama.
Por su parte, el profesor Jaime Suchlicki, quien sirvió de moderador del panel, resumió.
Cuba quiere que le levanten el embargo, que le levanten los permisos de los viajes de los norteamericanos, que le paguen por los 50 años del bloqueo, que le den la base de Guantánamo, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son condiciones que los americanos no están dispuestos a ofrecer.
Ambos panelistas coincidieron en que en estas elecciones los candidatos Donald Trump y Hillary Clinton no han mostrado mucho interés por el tema cubano.
En Tampa, políticos, líderes locales y personalidades de esa ciudad de la Florida han estado presionando para lograr mayores avances y consideran que el puerto de esa ciudad tiene ventajas respecto a otros enclaves estadounidenses para conectar con el Mariel en La Habana.
Un reporte de TBO.com informó que el puerto de Tampa es el socio favorito para el puerto del Mariel, según un comunicado enviado al Tampa Bay Times por el TC Mariel, la empresa que gestiona la operación de envíos de contenedores.
Según dijo un vocero, el puerto de Tampa está listo para trabajar con Cuba y estamos abiertos para cualquier oportunidad de tipo legal.
El exilio cubano reunirá el próximo 11 de octubre en Miami a legisladores, artistas y activistas de dentro y fuera de Cuba para reclamar la unidad de la comunidad en una nueva etapa de lucha que lleve a un cambio real en la isla.
El acto, denominado Todos por Cuba Libre, servirá para galvanizar la repulsa de la comunidad a una transición cosmética en Cuba.
Asimismo, persigue exigir un cambio real, cimentado en la salida de la dinastía castrista del poder y la plena restitución de las libertades, dijo Orlando Gutiérrez, director del Directorio Democrático.
En el evento participarán también expresos políticos y los legisladores republicanos Ileana Ross-Lehtinen y Mario Díaz-Balart, así como el alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado.
Cinco miembros de la Selección Nacional de Voleibol de Cuba fueron declarados culpables de violar a una mujer finlandesa mientras se encontraban en el país participando en un torneo de la Liga Mundial en el sur del país.
Cuatro de ellos, Rolando Cepeda Abreu, que es el capitán del equipo, Alfonso Gavilán, Ricardo Calvo Manzano y Osmani Uriarte Mestre, fueron sentenciados a 5 años de prisión, mientras el quinto, Luis Sosa Sierra, tendrá una pena de 3 años y medio.
Según medios finlandeses, los condenados deberán pagar además una indemnización a la demandante de unos $27,000.
El vicepresidente de software y servicios de Internet de la empresa estadounidense Apple, Eddie Cue, considera que su éxito dependió en gran medida de sus padres cubanos.
Cue, quien figura en la lista de los 20 latinos más influyentes en el mundo tecnológico, subrayó que sus padres cubanos siempre quisieron que él tuviera más éxito que el que ellos tuvieron, y ese es un gran atributo que desea pasar a sus hijos.
Como vicepresidente de Apple, Eddie Cue supervisa aplicaciones como iTunes y Apple Music, Apple Pay, Siri, Maps y iCloud, entre otras.
9 artistas o grupos musicales cubanos figuran en la lista de los nominados a la 17ª edición de los Premios Grammy.
En el siguiente reportaje, Roxana Romero, del programa de televisión Martí Antena Live, nos dice de quiénes se trata.
Llegó la fiesta. Los cubanos vuelven a hacer historia entre los artistas hispanos más populares y talentosos del mundo. Gente de zona, Jacob Forever, el ex aldeano El Bey y el septeto nacional Ignacio Piñeiro son solo una pequeña muestra entre los candidatos seleccionados por la Academia Latina de las Grabaciones.
Gente de zona.
El dúo Gente de Zona se encuentra entre los aspirantes en la categoría de Mejor Álbum de Fusión Tropical con su hit Visualízate.
Hasta que se seque el malecón.
El reggaetonero Jacob Forever compite con Hasta que se seque el malecón por Mejor Fusión Interpretación Urbana. Por su parte, el ex integrante del dúo de rap Los Aldeanos, Bian Oscar Rodríguez, El B, con Luz, aspira a Mejor Álbum de Música Urbana. David Calzado y su charanga banera buscan conseguir el premio al Mejor Álbum Tropical Contemporáneo con Vivito y Coleando. Asimismo, el cubano residente en México, Francisco Pancho Céspedes, entra en la categoría de Mejor Álbum de un cantautor con Todavía. Aunque no nació en Cuba, Arturo O'Farrill, el hijo del célebre músico cubano Chico O'Farrill, concursa con su Afro Latin Jazz Orchestra por el Mejor Álbum de Jazz Latino con Cuba, The Conversation Continues. Los artistas cubanos se encuentran entre 10.500 aspirantes correspondientes al periodo comprendido entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de junio de 2016. Los ganadores se darán a conocer el 17 de noviembre en la Arena T-Mobile de Las Vegas.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido Richie Pérez y Juan Pendaz. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Eduardo Luján
y Rafael Martínez. Thanks.